La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 26 de octubre del año 2018. Gracias por informarse con nosotros, gracias por participar, escuchando, opinando sobre y en esta tertulia, en la mesa más redonda a través de Femenina y Fiesta. Ahora este Membreño, Eugenio Calderón, Cristian Villalta les saludan, produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó. Señor Oreste Membreño, ¿cómo estás, Chepetizo?
Bien, Cristian, acá ha habido mucha actividad en la semana, la verdad. Hemos tenido
buena semana deportiva.
Discutir, que hablar, que ver, que leer.
Béisbol, básquetbol, fútbol nacional, fútbol de todo, papá.
Sí, ha habido de todo, Champions, etcétera.
Y viene un fin de semana bonito.
También cargado, cargado. Va a estar bonito por todo, ¿no?
Por todo.
Ayer fuimos al baloncesto a que salte.
Qué bonita postal, qué montón de gente, ¿verdad?
Sí, montón de gente.
Es que mira, tenemos una ciudadanía ávida de entretenimiento deportivo.
Exactamente, exactamente. Bueno, eso pensé anoche, fíjate.
Sí, claro.
Y se vienen los juegos 3 y 4, que son sábado y domingo, y yo creo que el Gimnasio Nacional va a estar
colmado. Va a estar bonito, vamos a tener Liga Mayor también.
Bienvenido al programa.
Que la gente pues siga aprovechando las ofertas de entretenimiento deportivo y que los que las brindan también se esmeren para que haya confort y que la gente se sienta cómoda. Oferta y demanda. Señor Eugenio Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Deseando un buen mediodía para todos. Buen provecho a quienes hacen la pausa en el viernes rumbo a un fin de semana espectacular. Hay tanto deporte que se nos van a quedar algunas cosas, como decía aquí, en el tintero.
En el tintero. Y por supuesto, dentro de todo el menú deportivo del fin de semana, ocupa un lugar particular el partido Barcelona-Real Madrid, que durante mucho tiempo, me atrevo a decir que fue un feriado no oficial en El Salvador, porque la gente, híjole, cómo lo seguía. Pero yo me acuerdo cuando, hace años, fíjate, pero te estoy diciendo un montón de tiempo, el señor Calderón, cuando hablábamos de eso y de toda la oferta futbolística internacional, él siempre decía, es gratis. Decía, algún día va a dejar de ser gratis. Y yo decía, bueno, ¿qué está hablando? Bueno, uno siempre tiende a creer que Eugenio está hablando cosas que son una insensatez, ¿no? Pero mirá, ya no es gratis ver el famoso partido. Sin embargo, la gente pues continúa siguiéndolo, aunque, claro está, ya no es lo mismo, porque antes era gratis. Y ahora, pues, hay que rebuscarse, ¿no? Pero igual, yo estoy seguro que mucha gente tendrá un desayuno muy pesado el domingo, porque lo acompañarán con algunas bebidas no necesariamente cítricas para ver Barcelona-Real Madrid 9 de la mañana.
Aunque yo quiero que sea va a veces
bueno, ahí ya depende, ¿no? Entonces, claro, es el primer tema que quiero que conversemos con los colegas y pues, no sé, ¿qué partido podemos esperar? ¿Qué tan bonito, qué tan atractivo, qué tan sorpresivo? ¿Qué tan cierto es aquella frase? Yo la odio de que no, es un partido distinto. Porque en los papeles el Barcelona se lo tendría que llevar. Se lo tendría que llevar, fácil no, pero se lo tendría que llevar.
Sí, es en el Camp Nou.
Sí, señor.
Sí, es un clásico. El clásico es el clásico, independiente esté o no esté en las figuras que ya todos sabemos, ¿verdad? Sin embargo, es Real Madrid contra Barcelona, no Cristiano contra Messi.
Pero durante 10 años ha sido Cristiano contra Messi.
Porque han estado en esos equipos. Si hubiesen estado en otros equipos, hubiese sido quizá lo mismo. No necesariamente Barcelona y Real Madrid, pero estuvieron ahí y eso es lo que apunta. ¿Por qué te digo esto? Porque han habido jugadores que han jugado en los dos equipos, ¿verdad? Y el clásico no es Schuster contra el Barcelona o Schuster contra el Real Madrid o Figo contra el Barcelona,
Enrique, Ronaldo,
todos ellos, ¿verdad? Es el clásico del fútbol español. Así que la tensión siempre es la misma, creo yo, va a ser la misma hacia el partido en
sí. ¿Pero no cree que el partido pierde cierta chapa, pierde cierta calidad, cierto prestigio, cierto pedigrí? Con la ausencia de Messi, bueno, lo de Cristiano no nos sorprende, pues, si está en el Juventus, pero lo de Messi termina de quitarle un poco de marquesina al partido.
Tal vez, pero fíjate que hay jugadores, yo vi hacer una jugada a este Arthur. Pouchiga,
si en los dos equipos hay cracks. Sí, pero a lo que voy es que hay una sensación de orfandad. ¿O es una exageración decirlo, Eugenio?
Más que una exageración, creo que es una realidad. Los seres humanos somos seres de costumbre.
Uh-huh. Entonces, cuando, de hábitos.
Cuando te acostumbraste a ver a ese Barcelona, el mejor de su historia, le pegaba un equipo y era un escándalo, porque nos había acostumbrado a solo ganar. Y bueno, es el único que ha ganado 6 títulos en un año, los más importantes alrededor del planeta fútbol. Entonces, nos acostumbramos a ver dos vedettes del fútbol. Uh-huh. Y las dos nos han deleitado con cosas extraordinarias. Entonces, cuando no existe, es normal que estemos acostumbrados a ver eso y cuando ya no lo tenemos, lo extrañamos. Uh-huh. Entonces, son dos jugadores que uno ya no está con el club y el otro está lesionado, pero son dos jugadores que no van a estar, pero el Barcelona es más que Messi, es más que un club, y el Real Madrid es el actual campeón de Europa y sigue siendo dentro de los mejores equipos del mundo. O sea, no puedes, igual nos van a deleitar con cosas extraordinarias, hay grandes estrellas en la cancha, pero
no negarás que hay un ingrediente ahí al que ya te habías acostumbrado.
Claro, por eso, es la costumbre.
¿Y qué ingrediente, además? Es decir, dos de los mejores de la historia.
Sí, pues, eso obviamente, desde ese ángulo, obviamente tenés razón, es que no se niega.
Vos habías hablado, Oreste, yo te escuché el clásico del fútbol español. Esas dos figuras,
eso
lo hicieron
es
el
que
clásico
con ellos
mundial.
Eso era el clásico
mundial. Ya no es el clásico español.
Por eso te digo, viéndolo desde ese ángulo, obviamente estamos de acuerdo, claro. No podemos estar en desacuerdo, sino que yo refiriéndome más a lo que es el partido en sí, el clásico no va a dejar de ser el clásico.
No, claro.
No, pero pasó a ser el clásico del fútbol mundial, atención a eso. Dejó de ser el clásico del fútbol español para convertirse en el partido más esperado por la inmensa mayoría de la afición, me atrevería a decirte.
Por culpa de esos jugadores, obviamente.
Algunos dirán, no, yo espero ver más un River Boca, se respeta. Yo espero ver un Milan Juve, se respeta también. Pero no hay partido hoy en el mundo que acapare la atención de un Barça Real Madrid.
Pero obviamente.
Y esas dos figuras fueron claves.
Sí, claro, obviamente muchos vemos esos partidos y lo vimos durante la última década, sobre todo para ver con qué salía Messi y con qué respondía Cristiano Ronaldo. Tenemos en línea a nuestro colega Tomás Andreu desde la redacción del periódico Sport en Barcelona. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Te saludamos desde El Salvador.
Muy buenas tardes. Pues mira, aquí ya pendiente, calentando casi para la disputa de un derbi. De un clásico apasionante de fin de semana.
Oye, Tomás, aquí estamos hablando sobre, obviamente, no los que están, que son cracks todos, sino sobre los que no están. Y creo que en el caso del Barcelona, no sé si exageramos al considerar que sin Messi cualquier partido tiene una sensación a orfandad futbolística. ¿O es una exageración, Tomás?
Por supuesto. A ver, es indiscutible. Messi marcará no solo la última década, sino la historia. Con Messi y sin Messi son dos mundos totalmente opuestos, diferenciados. Estamos acostumbrados a vivir con Messi, pero en todo tipo de partidos, ¿no? Ya sabes que es un jugador que si pudiera hasta las primeras eliminatorias de Copa juega y marca el desarrollo del partido, pero desde los días previos, desde el entrenador rival, lo que es el estado anímico de la grada y, por supuesto, que vamos a contar de lo que sucede dentro del terreno de juego.
Ahora, mi pregunta, Tomás, el Madrid ya está intentando reconstruir no solo su fútbol y su juego, sino su imagen institucional, su marketing, una vez se fue Cristiano Ronaldo. Yo creo que al Barcelona eventualmente también le tocará superar y transigir luego de un jugador que ha sido tan importante. En ese sentido, ¿no crees que este clásico es como una puerta al futuro?
Para el Madrid, sí. Para el Barça todavía no. Para el Barça todavía más o menos el escenario en el que nos estamos moviendo indica que en condiciones normales Leo cuidándose ahí Messi para 2-3 años más de alto nivel competitivo para el Madrid, sí. Para el Madrid es evidente que la salida de Cristiano marca una crisis institucional muy importante. Todo el mundo pensaba que el Madrid iba a acudir al mercado con el dinero de Cristiano para fichar un 9 de referencia. Apenas se han pasado 3 meses desde este verano y nos encontramos con una crisis galopante a nivel de goles, con una crisis galopante a nivel de clasificación en la Liga y, por supuesto, con un entrenador que, según cómo, en 72 horas puede estar destituido. Ante ese panorama, es evidente que tiene una asignatura por resolver. En el caso del Barcelona, todavía estamos hablando de intentar recomponer un equipo, pero ahí sí que se ha acudido al mercado. Coutinho, pues bueno, es un jugador joven y quedan como mínimo entre 2 y 3 años para disfrutar de Messi.
A ver, Tomás, un abrazo. Se frotan las manos en Barcelona esperando en el Camp Nou a un Real Madrid con todas esas condiciones. Y como su archirrival, frotarse las manos para vencerles, para sumar a esa crisis, para meterlo con los peores números de la última década. ¿Hay esa sensación en Barcelona?
Ese escenario que ahora estabas dibujando nos encantaría a todos, ¿no? Pero si te tengo que ser sincero, el factor Messi desequilibra y genera muchas dudas. El partido de Champions contra el Inter sirvió también para dar un poquito moral al equipo y sobre todo trasladar un poquito más de confianza a la grada, porque estamos acostumbrados a vivir con Messi y a vivir de Messi. Es el factor desequilibrante. Y el Madrid, sabemos que en este tipo de partidos, y pese a las crisis, es capaz de sacar un poquito esa casta, esa garra y sobre todo ese afán de competir. El Madrid es un gran competidor, que no está bien, es indudable, que sigue buscando las teclas Lopetegui y no las encuentra, más que evidente. Pero aún así, no me atrevería a decir yo que el Barcelona, al Barcelona se le puede dar esa etiqueta de claro favorito. No, parte con cierta ventaja, sí, pero sin más. No nos frotamos las manos pensando que el Barça se va a poner a 7 puntos en la clasificación y va a provocar la destitución del entrenador. No creo que el estado anímico sea tan optimista.
Híjole. Tomás, muchas veces el clásico es la plataforma para que algunas carreras despeguen, sobre todo de jugadores que apenas están incorporándose a alguno de estos dos clubes. ¿Será el caso con Dembélé? ¿Será el caso con Arturo Vidal? ¿Crees que pueden ver incluso titularidad? ¿O cómo ves el caso de estos dos tipos?
Aquí tenemos, tú has nombrado dos jugadores de perfiles muy, muy, muy especiales y son dos tipos de jugadores que el Barça no ha tenido en los últimos años, ¿no? Cuando hablábamos de ir a buscar un poquito la reconversión, pensando en ir más allá, en buscar las carencias del Barcelona, sobre todo de estos dos últimos años, pues pedíamos un delantero con mucha velocidad y desequilibrio y totalmente diferente, por ejemplo, a Leo, ¿no? Y en el centro del campo, pues más de lo mismo. En vez de el jugador clásico, tipo Arthur, pelotero, técnico, pues buscar un Arturo Vidal, pues con pulmón, con carácter, con mucha fuerza física, ¿no? La realidad, ninguno de los dos se ha afianzado en el equipo. Yo creo que Dembélé no va a tener esa oportunidad en el once inicial contra el Madrid. En todo caso, Dembélé puede ser un revulsivo, el clásico jugador que te sale en el minuto 60 para romper en una acción individual. Y sobre Arturo Vidal, pues también tengo mis dudas de que esté en el once inicial. Yo creo que repetirá un poquito el centro del campo del otro día, buscando control, buscando manejo, buscando la eficacia en ese pase en corto, y ahí yo creo que Artur le ha ganado la partida a Arturo Vidal.
Y para el caso de los que están confirmados, viéndolo desde la otra cara de la moneda, yo estoy viendo un inicio de año o de temporada de Ter Stegen espectacular, Tomás.
Para mí es el gran olvidado del equipo. El fútbol, no sé si estaréis de acuerdo en que es muy injusto y se diferencia clarísimamente entre los que juegan del centro del campo para arriba, que se llevan la gloria, los grandes contratos, y los jugadores del centro del campo para atrás, que son mucho más anónimos. Para meter este gen, ha hecho un inicio de temporada absolutamente brutal y ha sido clave para salvar al equipo en varios partidos importantes. No sé, tenemos todos en la retina los últimos partidos, esas dobles paradas, pero no solo porque tenga intervenciones más o menos brillantes, sino porque además son en momentos clave, principios de partido, en cuando el marcador está ajustado, y ya no te voy a decir para nada de su juego de pies, que realmente es un central más.
Y lo ha mejorado mucho.
Y eso es clave, pies, ¿no? Y no tiene el reconocimiento.
Bueno, de hecho, que se perdió Alemania en la Copa del Mundo por apostarle al otro.
Para mí, sin duda, un factor clave del desastre de Alemania fue seguir apostando por Neuer, que no estaba bien, y dejar de lado a Ter Stegen.
Correcto. Ahora, Tomás, hablando del patio madridista, ¿tú crees que en el mercado de invierno el Madrid saldrá a por todas a buscar a ese jugador que le venda las camisetas o no?
Yo creo que lo ha intentado, y tu expresión es absolutamente certera, ¿no? El Madrid piensa que desde hace años no está buscando un gran jugador que le vaya bien al sistema del entrenador que esté. No me da lo mismo el nombre del entrenador. Porque por encima del todo está buscando un jugador primero de marketing, primero de rentabilidad. El Madrid está muy marcado por temas económicos e intentar abrir fronteras, y luego eso tiene que encajar en el equipo, cuando siempre, al menos yo he pensado que debería ser al revés, ¿no? Primero potenciamos el equipo, y si además tiene recorrido en el marketing, fantástico. Y ahí ahora se encuentra con que el mercado europeo está muy, muy complicado, sobre todo por la gran capacidad económica de jugadores de la Premier. Uh-huh. Es evidente que el Madrid va loco por Hazard, pero negociar la salida de Hazard es muy complicada, y no solo es cuestión de dinero, es cuestión de intentar seducir a grandes jeques o al Abramovich de turno. Hazard ha expresado públicamente que quiere ir al Madrid. Sí, bien, pero tienes contrato en vigor, chico, tienes que respetarlo. Y a Abramovich o al jeque no va a ir Florentino Pérez y le va a gritar y lo va a poner firme. El mercado ya no funciona así, y el Madrid sigue sin grandes cracks. ¿Que le saldrá bien la apuesta de Vinicius? Lo veremos dentro de 2 años, pero a día de hoy no tiene 9, no tiene sustituto de Cristiano, y tiene que tirar con Benzema.
Así es, formidable. Tomás, te agradecemos estos minutos, te enviamos un abrazo, y no sé si quieres arriesgar un pronóstico para el partido.
Yo el otro día lo comentaba en el diario. Para mí son dos equipos muy vulnerables en estos momentos, con lo cual intuyo que puede haber llegadas en ambas áreas, y a partir de ahí veremos un partido con goles. Me gustaría un 2-1, un 3-1, pero la verdad es que el otro día dije que podría ser muy bien un 2-2.
Perfecto, un 2-2. Bueno, un abrazo, Tomás, gracias por tu tiempo.
Encantado, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigo, del diario Sport. Muy bien, y hablando de todo un poco, goles, definitivamente. Yo también veo un partido con muchos goles. Ya vas a ver mi pronóstico. Lo he meditado mucho y estoy seguro que le voy a acertar.
¿Te acordás que hablábamos de números arrancando esta semana?
Ajá, hablabas algo raro.
¿De qué número hablamos?
No. Mira, ¿me conseguís, por favor, la lista de la lotería?
Cayó.
No te creo que cayó.
Cayó en 13.
No lo puedo creer. Está grabado que este hombre, el lunes, en serio.
Cayó en 1-3 los últimos dos números del premio mayor.
Este tipo vino el lunes a decir una cosa extraña. En serio cayó en 13, Eugenio.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, llevas alegrías y das trabajo a cientos de agentes vendedores. No, tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner el pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Vámonos a pausa, mejor. Ey, en serio, viejo.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Participa con DLC y viaja hasta Las Vegas para asistir al SEMA Show, evento líder en la industria automotriz. Por cada $10 en compra de combustible en gasolinera DLC, participas en la rifa de 2 viajes con los gastos pagados para asistir al SEMA Show. No olvides registrar tu compra, ojo, en www.proporcionesdlc.com y entre más kilómetros recorras, más oportunidades tienes de ganar con gasolinera DLC. Juntos llegamos más lejos.
En Las Vegas, Nevada.
Las Vegas, Nevada. Usted me avisa, Hugo, pero yo, ese es un documento extraño que puede atentar contra la credibilidad de muchas cosas, por cierto. Vamos a pronosticar. Sí, hombre, pronostiquemos.
Estamos en jornada.
Sí, pronosticamos y de paso vamos pues leyendo los datos de la fecha. Vamos a Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Se nos ha perdido el producer. Bueno, ya vendrá para que notemos aquí los pronósticos. Vamos a ver. Comencemos con el más fácil, que es el internacional, porque los de aquí son un reto, la verdad. Aquí pegarle cada vez está más difícil. Fecha, sí. Barcelona, Real Madrid. Gracias, mi estimado Saúl Molina. Barcelona, Real Madrid, Orestes Membreño.
3-1. Y a mí me gusta el 3-1, que iba a decir 4-2, pero quedan muchos goles.
3-1.
3-1.
Eugenio Calderón.
2-0.
Yo 2-1. Este queda 2-1. Que no te quepa la menor duda. ¿Qué andas ahí, mi amigo? ¿Encontraste el tema? Bueno, tenémelo a la mano. Ya vamos a escuchar eso. Tenémelo a la mano. Muy bien. Vamos ahora con Primera División del Salvador.
Sábado.
Arranca mañana
3-15.
Con
Águila, 3-15, Águila Audaz en el Barraza.
Precios de 3, 8, 15 y 18. Oreste Membreño, Águila Audaz.
2-1.
2-0.
Me gusta ese 2-0.
Yo también le voy a copiar 2 Águila, 0 uh-huh. Audaz. También mañana 6:30 en Chalate. Ser. Chalate Tecla, 4, 6 y 10 los precios.
0-1.
Tablas, 0.
0-0. Uh-huh. Yo voy a dar un... Va a ganar Tecla, 0-1. Ahí Orestes tiene toda la razón. Y el último juego sabatino, Firpo Faz.
7 de la noche.
De 5, 8 y 10.
En el Torres dólares, Rivera.
El Firpito. Tan en problema. Firpo Faz.
Complicado.
Sí, verdad. El Firpo que no jugó en la semana.
Sí, sí.
0-1.
0-1 gana Faz, dice Eugenio. ¿Qué dice Orestes?
0-2.
Yo creo que este partido lo empatan, fíjate. 1-1. Antes de escuchar los del domingo, mira, es la verdad, para que vean que aquí también reconocemos los méritos y los créditos de nuestros compañeros. La lotería cayó en 26713. Primer premio, $100,000, vendido en San Salvador.
Bueno, con un pedacito.
Y el, Don Bobby,
y el pasado lunes.
Don Bobby, cinco.
Esto, el sorteo es el miércoles. Bueno, el lunes previo, en este programa, el señor Eugenio Calderón dio unas razones completamente insensatas, ¿verdad? Una locura. Para comprar en 13. Pero lo cierto es que cayó en 13. Tenemos el documento. Escuchemos parte de lo que dijo Eugenio. Echate este razonamiento. Bueno, pasado lunes. Escuchemos.
La numerología. No sé si creo que Sergio también. Para quienes van a comprar boletos o billetes, ese pedacito el miércoles para la lotería.
¿Qué número vas a dar?
La primera fecha, o sea, el torneo apertura queda incompleto en la jornada 13.
Ok.
Primer 13. Uh-huh. En la jornada 14.
¿En la jornada 13? Solo se jugó un partido de la jornada 13.
Solo se jugó el Metapán 1, Santa Tecla 3,
okay.
Jornada 13.
Muy bien.
La jornada 14 quedó pendiente el Santa Tecla Alianza.
Ok.
En esa jornada 14 se marcaron 13 goles. Uh-huh. En la jornada siguiente, en la 15, completita, se jugaron los 6 partidos. Uh-huh. 13 goles. Okay. 13. Uh-huh. En la jornada de este fin de semana, la número 16, se marcaron 13 goles. Y tiene tres fechas de no marcar Rodolfo Zelaya, que es el hombre gol, con 13 goles.
¿Qué tal el 13?
Por lo tanto, Bobby, por lo tanto,
en resumen, no, Roberto, usted sigue comprando en 5.
No, 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 yo le voy a hacer caso porque este hombre es sabio.
Yo también.
Mire, don Bobby.
En 13 voy a comprar.
Me la voy a rifar porque con 13 en mi pedacito voy a
Pues mira, te aseguro que ni don Roberto compró en 13, ni Sergio compró en 13, y yo que siempre compro en 3, no compré tampoco. Pero sinceramente, esto está extraño, ¿verdad?
Bueno, hay que ponerle más atención.
¿Alguna vez, adelante, ¿o no? ¿Alguna vez alguien me dijo que los bolos, los niños y los locos dicen la verdad? El hombre califica como
en loco. En 2 de 3.
Como loco.
En 2 de 3.
En las 3.
En 2 de 3. Una, no, queda una y 3.
En las 3, viejo, si la vida solo...
Qué increíble.
La viví una vez.
La próxima vez te voy a poner atención, Eugenio Calderón. Bueno, continuemos, vamos a los pronósticos. Y en los pronósticos va penúltimo, ¿quién va? Entiende.
Y en los pronósticos solo hay dos de esta mesa redonda del Willy Willy al aire que están tablas, están empatados. ¿Con cuántos números?
Con 3. Orestes y Cristian Villalta.
Va. Ey, ey, ey.
¿A dónde nos quedamos? ¿Pronóstico?
Seguí comprando en 3.
Pronóstico domingo.
Muy bien, vamos. Ya ni ganas de comprar lotería me dan. Pasaquinas o Coro, domingo, 5, 6 y 10 dólares, estimado Eugenio.
Pasaquinas o Coro, 1-0.
Pasaquinas o Coro. Pasaquinas, que bueno, esta semana no se hizo público que les tienen un atraso salarial, sí, y que sí, ya los jugadores están comenzando a padecer.
2 meses de atraso.
Empezamos ya. Orestes, Pasaquinas o Coro.
1-1.
Yo voy aquí con un 0-0. De hecho, le pegué al 0-0, a un 0-0, sí, de la fecha pasada, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sonsonate Limeño, domingo, 3 de la tarde en el Ana Mercedes Campos, precios de 4 y 6 dólares.
0-0.
Por este es Membreño.
0-1.
Voy Gunda ahí, 0-1. Gana Limeño de visita. Y finalmente, Alianza Metapan, celebración, dice acá, del 60º aniversario. Precios de 3, 4, 8, 12 y 15. Niños con estatura menor a 1.35, gratis. Adultos mayores de 65 años, gratis en Sombra Norte. Alianza
me faltan
Metapan.
5 años.
El Alianza ayer padeció mucho contra Limeño, tiró toda la carne al asador, hizo todos los cambios, pero nada, el Limeño se le cerró a la Alianza. Y hay una jugada en la que yo no he visto ningún documento contundente sobre si entró o no el balón, pero la que vi me da la impresión que entró.
Sí, lo que pasa es que por el lance del portero, a línea le queda tapada la pelota, pues por el lance del arquero, es lo que pasa.
Es que la,
imposible por el asistente.
Tienes que tener la principal referencia es la línea de gol. Uh-huh. Y las imágenes o las fotografías que hemos visto son 1 metro atrás de la línea de gol, entonces se ve los postes. A mí la sensación que me deja es que la circunferencia no traspasa completamente la línea, que quedan ahí una media luna del balón sobre la línea en el momento que García la tapa, pero no hemos visto una imagen lateral.
Al menos yo no he visto esa imagen tampoco.
Da la impresión que sí.
Pero un gran mérito del arquero, por supuesto, que reacciona rápidamente, claro, porque lo contrario no tendríamos esta controversia.
Sí, así es.
Después la fortuna que tuvo ahí Alianza para que no le marcara el Limeño, después la tuvo Limeño durante el segundo tiempo para que Alianza no le marcara.
Sí, pero la fortuna de Limeño no fue que Alianza no le marcara, la fortuna de Limeño fue que todos los tiros de Alianza iban para platea.
Por eso te digo, tuvo mucha fortuna.
Horrible el ataque de Alianza esa noche.
Tuvo mucha fortuna.
Muy desacertado. Que no le hicieron mucho gol. Desatino ahí. Bueno, Alianza Metapan, en resumen, Orestes Membreño.
1-1.
Eugenio Calderón. 13-0, decía que confía en la numerología y en el 1-3.
Voy a decir 5-2.
5-2.
Mira, si quedan 5-2. Ya, estuvo suave.
Me dan 5 puntos.
Sí. No, no, sin comentarios. Alianza Metapan 2-0. Este de palo, 2-0.
Oye, vamos camino a la fecha más pobre en goles, que es la que todavía no termina de completarse ni con el 0-0 ayer, pero ya hay 3 partidos con resultado en blanco de 6 y falta únicamente la visita de Chalatenango a Usulután para enfrentar a Firpo.
Ese será el 1 de noviembre.
Próximo miércoles. Uh-huh, próximo. Entonces, correcto, tenemos 6 goles. La jornada más pobre hasta el momento nos arrojaba 11 goles. Es muy difícil pensar que se marquen 6 goles entre Firpo y Chalatenango, así es que podríamos pronosticar también que vamos a tener la jornada más pobre, la número...
Prácticamente, la número 13, me tenés podrido. Vaya, cambiemos de tema, hablemos de selecciones, si es que va a pasar hablando de eso no, todo un año. Hablemos de selecciones nacionales, dale un ratito. Yo le quiero preguntar a Orestes, ¿qué opina Orestes de que la Sub-20 haya viajado a Estados Unidos a jugar un partido oficial y 3 charamuscas? ¿O no se le puede llamar charamuscas a jugar contra el Canillita High School Ballet, bla, bla, bla?
Mira, yo tengo mis propias
¿Qué opinas
opiniones.
Tú,
¿no? Es decir, hay muchas cosas, ¿verdad?
Ya te voy a dar el nombre exacto de los rivales.
Para mí lo importante es que se sacaron a los chicos con un cierto tiempo previo a la competición oficial. Eso de entrada es bueno, llevárselos, ¿verdad? Para que allá estén pensando únicamente en el torneo oficial. Porque aquí hay más distractores, ¿verdad? La familia, los amigos, el teléfono, qué sé yo, estudios, hasta estudios, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de una manera u otra, es bueno que se lo lleven antes, con tiempo.
Okay.
A entrenar allá, en las canchas similares donde van a entrenar, canchas que aquí a veces no hay, ¿verdad?
Pero Orestes, jugaron en la cancha de un high school.
Por eso, pues, aún así son mejores que las que hay acá.
Sí, pero...
Digo, condiciones de clima, horario, alimentación.
Está siendo muy condescendiente, Orestes, ¿por qué?
No, es que siempre es bueno irse con tiempo de anticipación.
Pues sí, pero te creo que se vayan al lugar a donde van a competir. Pero andan...
Pero es que fíjate que si se van un día antes, mira, también
no,
dicen...
No, no, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo en que se vayan con tiempo. Pero no es que los anden como que son circo de pueblo, Orestes. Y así
esa es otra cosa, esa es otra situación, ¿verdad? De que no solo con nivel de selecciones pasa, los equipos también se van a charamusquear, ¿verdad? A Estados Unidos, y tampoco es conveniente.
Entonces, fíjate, van a jugar
a los equipos hacer eso.
Entonces,
sí, no, está mal planificado. Si es que planificación acá, vamos a hablar, bueno, tengo yo 30 años de estar hablando de planificación de los equipos, de la federación. Y
fíjate, el domingo van a jugar contra la selección mexicana de Dalton.
Sí.
En el Chattanooga Christian High School. Es una selección nacional.
Así es. Sí, así es. Eso lo hemos dicho, el tratamiento de selecciones nacionales.
Andamos, de verdad,
solo se piensa en la mayor, ¿verdad? Cuando es selecciones decimos a la mayor, no, si también están las menores. Que se les
bueno, ahora este sí allá anda el seleccionador nacional y coordinador de selecciones.
Sí, él debería pedir mejor condiciones. Exigir, no pedir, exigir mejores condiciones para sus
muchachos. Yo
porque después vienen los malos resultados y ahí le van a volar palo. El primero es el técnico.
Por supuesto.
Después los jugadores.
Yo te digo.
Y le van a volar palos más de los que le han volado.
Por eso te digo, le van a seguir volando, pues.
Sí, claro. Vaya. Claro. Pero uno dice, imagínate. Pues, sí. Yo me alegré cuando supe que se iban con anticipación. Formidable.
A un campamento.
Y aparte. A disputar algunos partidos de fogueo. Formidable, dije yo. Pese a que es contra el tiempo, pero va. Pero cuando comenzás a ver los detalles, híjole.
Sí, y fíjate que es falta de gestión, porque ahí están las reservas. Los equipos de la MLS tienen muy buenas canteras. Y ¿por qué no buscar un partido con de los equipos de la MLS cercanos donde iban a estar?
Ahí está.
Solo iba, eran, por poner un ejemplo. Como por eso te decía yo, desde el principio.
Pero claro,
lo positivo
esa gente,
es que se lo llevaron,
esa
pero
gente, probablemente muchos manera? De esos, te aseguro que todos esos equipos juveniles de la MLS tienen su planificación anual ya. Vea, ¿me entendés? Sí. Entonces no vas a llegar vos, mire, podemos jugar en 3 días, no tenemos cancha.
Sí, ya sabía desde cuándo sabía la participación. Si hubiese empezado a gestionar.
¿Y qué deben decir? Ya vienen los salvadoreños con el desorden acostumbrado.
Exactamente. Sí, porque fíjate que ningún equipo
de desorden
se hubiera negado.
Desde su inicio, ¿verdad? Por la mala estructura del fútbol.
Ningún equipo se hubiera negado a jugar con una selección.
Claro que no, Orestes, por supuesto que no.
Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Porque eso lo han hecho, lo siguen haciendo.
Al menos hoy no llevan queso en los maletines, pues.
Y lo van a seguir haciendo. Y nosotros vamos a estar aquí hablando.
Como con Roger Barberena.
Y ellos lo van a seguir haciendo. Porque han secuestrado el fútbol. ¿Ya? Entonces, ¿sabes lo más preocupante? Es que no logran dimensionar algunos el tremendo, el terrible daño que le están haciendo a nuestro deporte favorito. Porque ya la gente, a la gente ya no es...
La gente está curtida,
no,
el público.
No, es que ya no les interesa. Pues sí. ¿Ya? Es que ya les dejó de preocupar.
Eso.
¿Ya?
Ya la gente incluso se lo toma con mofa, con sorna. Eso es lo que a mí me...
Eso es lo más terrible, porque no terminamos como salvadoreños de dimensionar el daño que nos siguen haciendo estos que siguen trabajando en la mediocridad. Mejor ya no hablo. Es viernes.
Pero bueno, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es una historia como en cámara lenta. La competencia arranca el 1 de noviembre, el Salvador debuta el 2 de noviembre.
La otra semana. Jueves de la otra semana. Y fíjate que cómo son las cosas, ¿verdad? Que uno, yo por lo menos, entro en una disyuntiva de pensamiento, ¿verdad? Porque decir uno, pues sí, pero ojalá que les vaya bien, pues, a los muchachos, porque de una manera u otra ellos no son los culpables, ¿verdad? No son los culpables del desorden.
Se lo decíamos a Diego López el otro día en el Gráfico TV, que no sigamos haciendo creerle a la gente o colocándole cortina de humo de que los chicos no son los responsables, las chicas no tienen fundamentado su fútbol, los chicos no, el país no, el azul y blanco, el cero apoyo, no, es que ese no es el problema. El problema es que se están acabando el deporte favorito, claro, en El Salvador.
Si pues te los han tirado, lo han tirado.
Ya eso ya no es polémica, ya no hablemos de eso.
No es polémica, es una realidad, porque el aficionado también piensa así, hombre. La gran mayoría de aficionados piensan así. Es decir, mira cuánta gente fue a ver a la selección.
Está bien, eso no es...
Eso existe, es real.
Sí, pero no, si es que nadie va en contra de eso, nadie va en contra de su nacionalismo, nadie va en contra de que amamos el azul y blanco y que queremos que nos representen de manera orgullosa, pero no manejado por una bola de patán en nuestro fútbol. No es disyuntiva.
Saber de aquel lado está una cosa que no está buena.
No, entonces sigamos apoyando, aunque el producto no sirva.
Pero mira... Claro. El peso de la realidad
es un conformista.
El peso de la realidad es agobiante. Y pues sí, vea, uno no le desea, por supuesto, ningún perjuicio
a
la representación de su país, pero todos sabemos que el trabajo ha sido eficiente. Exacto, y muchos de estos hipotes en su vida se habían subido a un avión, mucho menos teniendo una competencia internacional, y van a conocer la experiencia justamente en la competición oficial. Claro. Eso, obviamente... Nos pinta totalmente. El tercer
fíjate
mundo
que vaya, mencionaste a Roger Barberena, y como te digo, están las dos cosas en la balanza. Él se andaba aprovechando de los viajes de los niños y todo, pues sí, pero ¿a dónde llegó Cheyo Quintanilla, por ponerte un nombre, verdad? Que desde los 11 años...
Mal formado.
Claro, pero ese muchacho anduvo viajando y jugando afuera.
Te voy a preguntar una cosa.
Aparte de los dólares que
recogieron... Tenemos pausa.
Los que recogieron los dólares, ahorita que fue la selección de playa, ahorita que llevaste al público salvadoreño y la nostalgia y el himno y todo, y los playeros van a volver aquí y van a volver a su realidad y lo sacaste una semana. ¿Para qué? Para darle un producto que es un engaño para el aficionado. Si aquí no están en nada, no lograron resolver ni siquiera el problema más simple, que era lo de los famosos estímulos, ya no digamos las concentraciones, los llamaron para irlos a poner allá para que la gente llegue a pagar un boleto por un proyecto que no funciona.
Bueno, ya estamos en
¿Cómo que hay de todo? Ya
estamos en el minuto 13. Les deseamos un feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Scotiabank, gasolineras DLC.